Bien, quiero que abran sus Biblias a Timoteo capítulo 4. Timoteo 4, les dije que íbamos a empezar el estudio hoy, es de Daniel, pero íbamos a ver rapidito a la vida de ¿quién? De Timoteo. Ok, mientras que están buscando, quiero preguntarles, ¿cuántos vinieron aquí y entraron por esa puerta en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios? Levanten la mano. Ok. ¿Y cuántos vinieron con flojera por la puerta? Ay, gracias por ser honestos, ¿ok? Ok, los que vinieron con flojera, espero que Dios les bendiga. Los que vienen con excelencia, con buena actitud, van a recibir mucho ahorita, ¿ok? Y recuerden que después del estudio hoy, tenemos este otro descanso, otro break, para que vayan a jugar algo y a las una más o menos es la comida. Entonces no lloran que, ay, no tuvimos mucho tiempo, pobre de nosotros. Ándale. Nada de llorar, somos grandes ya. Ok, capítulo 4, versículo 12 de 1 de Timoteo, dice así. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo, está Pablo hablando a Timoteo, sea ejemplo, y Pablo te dice a ti, joven, sea ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, y al último, ¿en qué? En pureza. Mi pregunta para ti, joven, ¿estás siendo ejemplo para toda la iglesia, para todos los creyentes? ¿Estás siendo ejemplo en palabra o estás hablando tonterías? ¿O estás hablando grosería? ¡Ay, no! Una palabra fea, ¿no? Hey, en palabra, en conducta, ¿cómo actúas? Para la gloria de Dios, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En tus relaciones con el sexo opuesto. ¿Estás siendo un ejemplo? Aquí dice, es una exhortación a Timoteo. Y Timoteo fue un gran ejemplo. En otra ocasión, en 5:22, Pablo dijo, consérvate puro. O sea, le exhortó a Timoteo, porque sabía que Timoteo iba a tener muchas tentaciones. Como mañana vamos a ver la vida de José. ¿Te acuerdas de José? Tuvo una tentación muy grande, ¿verdad? La vieja. Esposa de Potifar, dijo, duerme conmigo. Y quería contarle un chiste, ¿verdad? No crees. No quería contarle un chiste. Quería, no puedo mencionar la de menores presente. Pero quería, ¿ok? Y él, ¿qué hizo? Dijo, que voy a ver cómo está el chiste. No, se fue corriendo. Huyó. Y Timoteo también era un hombre de calidad. Y Timoteo sabía correr. Y te acuerdas en 2 de Timoteo 2:22, cuando dije, huye de las pasiones juveniles. Ahora, déjenme decirles, no van a huir de las pasiones juveniles, a menos que ustedes sean jóvenes de convicción. A ver, dilo todos juntos, joven de convicción. A ver, todos juntos, joven de convicción. Daniel era un, ¿qué? Joven de convicción. Ahora, vamos a ver ahorita en su hoja, número uno, página número uno, donde dice seminario joven de excelencia. Vamos a ver el mero primer página, ya hemos visto otras páginas, y vamos a repasarlo ahorita con el video. Y va a decir así, mira, vamos a leerlos, número 1 al 7, no vamos a leer cada detalle porque lo vamos a ver después. Pero dice aquí, 7 cualidades de un joven de excelencia, de las vidas de José, Daniel, Ruth, de 3 personas de la Biblia. Número 1, es un joven de integridad y convicción, un joven noble. Número 2, es un joven lleno del Espíritu, que confía 100% en Dios. Número 3, un joven con la unción o bendición de Dios sobre su vida. Y les informo desde ahorita, vamos a ver estas 3 cualidades ahorita en la vida de Daniel. Los próximos 2, 4 y 5 vamos a ver en la vida de Ruth, los cuales son un joven diligente, responsable y fiel, porque ella era una joven de este índole. Número 5 es un joven puro que resiste la tentación. No se cae, no se anda siguiendo la tentación. Y número 6 y 7 vamos a ver en la vida de José en el cuarto estudio. Y dice un joven que da 100% del crédito a Dios por sus logros, que es humilde. Y número 7, un joven que mantiene la perspectiva, ¿qué? Divina. La perspectiva divina, para que los que no saben, es ver las cosas como Dios las ve, no como el hombre las ve. Perspectiva divina, ver las cosas. Y ese es el, se trata el estudio de excelencia. Deje de verlo como el mundo lo ve. Ah, está bien, más o menos está bien. No, Dios dice, excelente es lo que yo quiero. Vamos a hacer las cosas bien hecho. Y créeme, José hizo las cosas bien hechas, ¿verdad? Porque José primero empezó ¿en dónde? En la casa de Potifar. Y se encargó de toda la casa porque era diligente. Después la echaron en la casa y encargado de toda la cárcel. Y después de eso, encargado de todo. ¿De qué? De toda la nación. O sea, era un joven fiel, un joven con perspectiva divina, no diciendo pobre de mí. Pero eso lo vamos a aguantar hasta el segundo estudio mañana. Pero hoy quiero que abran sus Biblias a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Y vamos a ver un poquito de la vida de nuestro amigo Daniel. Y yo creo que los que tienen su corazón abierto van a recibir mucho hoy día. Quiero que cierren los ojos antes de empezar a leerla ahí. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Padre Santo, te pido que en este momento, Señor, que tú hables por medio de mí. Yo sé que no soy digno de estar aquí porque yo no soy un joven de excelencia en todos los aspectos. Pero sí tengo la meta de ser un hombre de excelencia, un hombre de calidad. Y te pido que cada día me ayudes más a lograrlo. Y te pido que los jóvenes que llegaron aquí, a este campamento, sin la meta de ir hacia la excelencia, de ser jóvenes de excelencia, que hoy día, mañana, hagan su compromiso. Gracias, Padre, y te pido esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Les informo desde ahorita al último del segundo estudio, mañana el último estudio, no vamos a tener ninguna hoja para firmar que joven de excelencia y todo como hicimos en el pureza. En pureza siento que es importante. Pero sí les vamos a dar una oportunidad de ponerse de pie, decir a todos los que están aquí y decir delante de Dios, yo quiero ser un joven de excelencia de hoy en adelante. Si ayer no fuiste, si hoy no fuiste todavía, pero mañana dices que sí, vas a tener una oportunidad de ponerte de pie y decir, sabes que yo voy a ser diferente. Yo voy a buscar la excelencia. Yo voy a sacar dieces, no cinco. Yo voy a sacar dieces, no siete. Yo voy a luchar para hacer lo mejor posible. Ahora vamos a ver la vida de Daniel, man. Esta historia me fascina. Vamos a ver capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer los primeros versículos. Dice así. Pareció bien a Darío constituir, Darío era el rey, sobre el reino 120 sátrapas. Y sátrapas es como presidente municipal, es como alcaldes, que gobernasen todo el reino. Y sobre ellos pusieron tres gobernadores. O sea, es como que tienen tres estados. Cada estado tenía como, ¿cuántos serían? 30, 40 municipios. Entonces ahí se dividieron. De los cuales Daniel era uno de ellos. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel, escúchame bien, Daniel mismo era ¿qué? A ver, ¿qué dicen? Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores. En otras palabras, era el mejor, más excelente que los otros dos gobernadores y de todos los 120 sátrapas o alcaldes ahí. Porque había en él ¿qué? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. En otras palabras, como llegó a ser José, como el primer ministro, como encargado de todo. Vamos a regresar al versículo 3. Primero vamos a seguir viendo lo que dicen 4 al 5. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado con el reino. ¿Por qué crees que quieren acusarle? Envidia, muy bien, estaban envidiosos, igual que tú en la escuela, cuando hay uno que saca 10. ¡Ay, ñe, mira, que se cree mucho! ¿Por qué tú no sacas 10? Ah, es porque no quiero presumir. Además, hay otra parte que tienen envidia también. Cuando le gustas a una muchachita y otra está hablando con él, ¡uy, te pones verde de envidia! ¡No hables con ella, ella es mía! ¿Qué, la compraste en el swap meet? ¡No, pero yo la aparté! ¿Cómo? ¿Fuiste con Dios? Dice que yo te la aparto, apártame, igual que Santa Claus, ¿o qué? ¿Qué pasó? No es tuya, ¿por qué tienes envidia? Alguien me contó ayer, estaba contándome un joven, y este joven nada más tiene 12 años, pero me estaba diciendo en la escuela que las muchachas le buscan, y que como un grupo, digo manada, una manada de como 10 hombres querían pegarle, porque uno estaba celoso, porque una niña, él le gustaba a ese otro hombre, y esta niña le gustaba a uno de mis hijos. Entonces dice que estaban en pleito. Y yo dije, ¿qué le compró? ¿Le puso un enganche o qué? O sea, un poquito de dinero, ¿qué? Es que, no. No son ellos. no tengan envidia. Y aquí dicen que tenían envidia porque estaban buscando cómo acusarle. Y mira el último del versículo 4. Dicen, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dieron a aquellos hombres, y no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en lo relacionado con la ley de su Dios. ¡Man! Daniel era un joven de excelencia, ¿sí o no? Era tan excelente que no podían encontrar ninguna falla. ¿Cuántas fallas tienes tú, joven? La lista, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, a Daniel dice que no encontró. ¿No era chismoso? Ah, claro que nadie aquí es chismoso, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, ¿no era peleonero? Claro que nadie aquí de ustedes son peleoneros, ¿verdad? No, hombre. No más te miren chueco y ya. Estás listo para pegarles, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, ninguno de ustedes tampoco son flojos, porque él no era flojo. Si me entiendes, no estaba flojo, no era envidioso, no era irresponsable, no era, ¿me entiendes? No tenía falla. Fíjate que ese debe ser nuestra meta, que no nos encuentre falla. Ahora, yo sí tengo fallas, ¿ah? Pregunta, si no me creen, pregunta a los que viven en la casa hogar. Van a decir, mi papá Tomás, te doy la lista si quieres. No lo dan, ¿ok, hijos? Por bueno, me da vergüenza. No, pero en sí, yo tengo fallas, pero mi meta es no tener fallas. Daniel dice que no tenía ni tenía que acusarle en cuanto a su relación con Dios. Qué bonito en la escuela, que no pueden acusarte de nada, excepto que eres hermano, eres cristiano. Oh, el cristianito ahí viene y se cree mucho. Qué bueno que te acusen en eso y no pueden acusar que eres un mentiroso, que eres un peleonero y todo eso. Qué bueno que eso, la única cosa que te pueden acusar es porque eres cristiano. Qué bonito, así debe de ser. ¿Sí me entiendes? Entonces, así pasó con ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos fueron con el rey Darío. Rey Darío, puedes hacer un edicto que nadie por el espacio de 30 días puede hacer ninguna petición ni orar a ningún otro Dios que no fuese tú. Solamente a ti. En otras palabras, él dijo, fue un edicto, un papel. Entonces ellos pusieron un papel, que nadie, y escribieron todo, que nadie puede hacer ninguna petición a ningún otro dios o rey excepto a ti. Y él dijo, oh, qué bueno, le hicieron la barba, ¿verdad? Hey, vende, ok, y firmó. Entonces la única cosa que pueden acusar a Daniel era por eso. Entonces, ¿qué hizo Daniel cuando supo de que viene un edicto? ¿Qué hizo? ¿Alguien sabe la historia? Mire lo que dice en versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, en otras palabras, como era su hábito. ¿Qué es tu hábito? ¿Tú oras 3 veces al día? Hombre, solamente cuando me vienen persiguiendo, oro mucho. ¡Señor, sácame! ¿Sí me entiendes? O sea, porque estás en puro. Y bueno, tienes una prueba, oras, ¿verdad? ¡Ay, Señor, ayúdame con esa prueba! Yo te prometo que te voy a seguir más y más. Me ayudas a sacar un 10. Bien que oras, ¿verdad? Pero él dice que todos los días oraba 3 veces al día. Se levantaba en la mañana, Señor, te encargo ese día. Se acostaba en la noche, gracias por este día. A mediodía, gracias, Señor, ayúdame a seguir adelante. 3 veces al día oraba. ¡Qué bonito! ¿Que estaba rompiendo el edicto del rey? ¿Sí o no? Sí, porque el edicto rey dice que a ningún otro Dios le importaba, no, porque él sabía que Dios es más importante seguir que a los hombres. Entonces él era un hombre de convicción. ¿Tú crees que era un hombre convenenciero? ¿Qué le conviene hacer? ¿Orar o no orar? No, ¿qué le convenía hacer en cuanto a los hombres? ¿A no orar? Porque le van a echar en la fosa de los leones. Vamos a terminar el estudio hoy de la fosa de leones porque me gusta, ¿no? Está bien chido. Pero le iban a llevar ahí, entonces él dijo, ¿sabes qué? No me importa, yo soy hombre de convicción y mi Dios es más importante que lo que piensen mis compas en la escuela, en su caso de él, en su trabajo. Es más importante lo que Dios piensa de mí. Voy a ser un hombre de convicción, un hombre de valor, un hombre de calidad. Ahora te reto, hombres, que ustedes sigan el ejemplo de Daniel. Te reto a mujeres que también sigan y también el... Mujeres siguen el ejemplo de Ruth mañana. O sea, piénsalo, agarra a estos hombres de la Biblia, mujeres de la Biblia, agárralos como ejemplos para ti. Dicen, Señor, yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser como Timoteo. Yo quiero ser como Esteban. Yo quiero ser como José. Yo quiero ser como Ruth. Yo quiero ser como Esther. Yo quiero ser como Débora. ¿Me entiendes? Agárrales a estos ejemplos de la Biblia y dicen, yo quiero ser como ellos. Les reto, porque hoy vamos a estar viendo las vidas de ellos. Y como no eran convenencieros, sino que eran hombres de convicción en todos los aspectos de la palabra. Mira, vamos a regresar ahorita. Vamos a terminar la historia más al final del estudio. Vamos a regresar al versículo 3. Y vamos a ver por qué era hombre de convicción. Dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu, ¿qué? Superior. ¿Sabes que la palabra superior se puede traducir extraordinario, sobresaliente, y en inglés le traduce excelente? Había dentro de Daniel un espíritu excelente. Ahora, déjenme preguntarles a ustedes, ¿cuántos así tienen a Cristo en el corazón? Levanta la mano. ¿Ok? Casi todos, bajan la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? No, los mismos deben de levantar la mano, come on. La Biblia dice claramente en Romanos 8:9, dice, los que no tienen al Espíritu no tienen salvación, no tienen al Hijo. En otras palabras, tú, si tú tienes a Cristo, tienes el Espíritu, no quiere decir que hablas en lenguas y todo, eso es una manifestación. Pero si tienes a Cristo, tienes el Espíritu. ¿El Espíritu que tienes es superior o inferior? Superior. ¿Qué dice? Primera de Juan 4:4. ¿Alguien lo sabe? Dice mayor, a ver juntos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En otras palabras, el Espíritu de Dios es superior y el Espíritu del diablo del mundo es inferior. ¿Sabes qué? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti y este Espíritu es superior a todos sus compañeros de la escuela que no son cristianos. ¡Órale! Vienes a la escuela, bueno, no van a ir el lunes porque están en vacaciones. Van a la escuela el último de agosto y van a llegar, ¿sabes qué? Yo creo que todos sepan aquí, yo tengo un espíritu superior en mi vida y yo voy a ganarles en mis calificaciones. Van a decir, ¿estás loco? ¿Se te botó un tornillo? ¿Qué te pasó? No, porque yo estaba en un campamento y me dijo, hermano Tomás, que tengo el espíritu superior porque es el mismo espíritu que tenía Daniel. Y entonces, por esa razón, yo voy a ser excelente. No se te botó un tornillo, sino se te apretó. En otras palabras, se te compuso tu motor, se te compuso tu manera de pensar. Porque aquí dice que él tiene un espíritu superior dentro de él, y yo tengo ese mismo espíritu dentro de mí. Por eso yo quiero hacer las cosas excelentes para la gloria de Dios. Yo cuando yo subo aquí, créame, yo no quería ser un orador, no era mi sueño. Mi sueño era ser director de la casa hogar. Bueno, no era mi sueño tampoco, mi sueño era servir al Señor, pero Dios me llevó ahí primero. Después, hace 2 años y medio, Dios empezó a abrir puertas para que yo pudiera ser un orador. Yo con temor y temblor subo aquí, créeme. Yo estudié, ayer estaba en la cama, antier, desde el sábado estaba en la cama. Estaba enfermo del estómago, de todo. Esto me están inyectando, inclusive traje mi inyección, qué bendición, ¿verdad? Para que al rato, ¿crees? No es divertido, pero ¿sabes qué? Yo subo aquí con temor y temblor, aunque estoy enfermo, yo subo aquí. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que no soy yo, sino ¿quién? Dios y el Espíritu Superior que va a hablar a ustedes. No soy yo, por eso estoy aquí, aunque mi cuerpo es débil, pero mi espíritu está fortalecido, porque Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Así tiene que ser. Así tenemos que ser, siempre. Entonces, yo subo aquí con temor y temor. Ustedes ven luces aquí, y cámaras aquí, y sonido por acá. ¿Sabes qué? Honestamente, si voy a hacer una grabación y yo les voy a ofrecer un video ahí, yo creo que este video sea de calidad. Que está hecho... Porque, ¿sabes qué? Los primeros videos que hicimos no eran de calidad. Fíjate. A veces grabamos el techo. A veces grabamos las cabezas nada más. A veces no había luces, no se veía la cara. Después, a veces grabamos el sonido, no era directo a la cámara, y sabes que no se entendía nada. Entonces, ¿para qué darles un video que no sirve? En otras palabras, si yo voy a darles un video y regalarlo a su iglesia, yo quiero que este video sea de calidad para que les pueda servir, para que escuchen más la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Y si están en el ministerio, haz tu ministerio para la gloria de Dios. Por eso la locura de estos, y nadie ni vio, hay un micrófono ahí arriba, ¿no? Esa es parte de la locura. ¿Sabes qué hace este el micrófono? Les agarro cuando se ríen y cuando responden, dicen, ¡hala! O lo que sea, les agarro. ¿Por qué? Porque queremos una grabación de calidad, porque las primeras grabaciones, nada más escuchaba yo lo que yo hablaba aquí. Y cuando hablaba, parecía que estaban mudos. No se entendían. Y pues ponemos un micrófono y ya estuvo. Son locuras, pero ¿sabes qué? Se hace para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, y para Dios y no para los hombres, y de todo el corazón. Y ¿sabes qué? Se hace excelente. Entonces, él tenía un espíritu superior dentro de él. Y eso es lo más bello de todo. Ahora, en ese punto, nada más para informarle, Daniel ya era un poquito más mayor de edad. Tenía más que 30 años, probablemente más que 40 años. Entonces ustedes dicen, pues, mira, ya está ruco. Yo tengo 43 años, ¿soy ruco? Sí, gracias, gracias, me quieren mucho, ¿verdad? ¿Qué vas a estudiar la Biblia? No, de eso, man. Yo soy joven y si no me creen, vamos a la cancha de voleibol. ¡Ah! Le reta a todos. Ah, no. Este voleibol es mi deporte, ¿eh? Ya saben. Pero yo trato de mantener mi cuerpo bien y todo. Pero fíjate que yo creo que Daniel hacía lo mismo. Daniel era uno más grande, pero tenía espíritu de joven. Pero déjenme decirles, si tú quieres llegar a ser un hombre de excelencia, una mujer de excelencia ya grande, ¿cuándo es el tiempo que debes de decidir hacerlo? Hoy, cuando estás joven. ¿Y sabes qué? Déjenme retarles. Daniel decidió ser un joven de excelencia mucho antes de esta fecha. Lo decidió cuando tenía como 16, 17, 18 años por ahí. Y para que vean, vamos a voltear a capítulo 1, versículo 8. Bueno, 1, vamos a buscar versículo 3 primero. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4, después ya vamos a ver el 8. Dice así la palabra de Dios. Y eso es cuando, recuerden que lo que pasó aquí es que los israelitas fueron cautivados, fueron prisioneros, llevados prisioneros ¿de quién? Los de Babilonia. Los de Babilonia fueron, conquistaron al país de Israel y los llevaron todos rehenes o todos prisioneros. Imagínate, es como si Estados Unidos viniera y conquistara a México y dicen, ok, ya no son mexicanos, ya son gringos. Bueno, Dios no lo va a permitir, ¿verdad? Porque más a gusto ser mexicano que gringo, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque yo era gringo antes, pero ya no soy gringo, ya no soy americano, ya soy mexicano porque vivo aquí y mis hijos son aquí, de aquí y todos. ¿Amén? Amén. Y se emocionan, dicen, yo quiero ser gringo, ¿no? Es lo que están diciendo. Es más chido. No crees que es más chido. Yo vivo en los dos lados y yo estoy muy a gusto aquí, gracias. Pero déjenme decirles, imagínate si ustedes ya no fueran libres y soberanos. ¿Te acuerdas, mexicano? ¡Libre y soberano! No, ya somos esclavos. Así pasó él. Entonces, mira lo que dice en versículo 3. Dice, dijo el rey a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que trajese a hijos de Israel del linaje real de los príncipes. En otras palabras, que eran de los meromeros. Muchachos en quienes, y fíjate que esas cualidades tenía Daniel, los muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, en otras palabras, no había mancha, no tenían defectos, de buen parecer, que eran guapitos, créeme, Daniel era un guapote ahí, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en otras palabras, fueron a la escuela, no son burros. No quiero decir que ninguno de ellos son burros, pero aprovechen su escuela, aprovechenla, porque ustedes tienen la oportunidad de ir, y muchos de ustedes no lo aprovechan. Era de buen entendimiento. En otras palabras, entendía las cosas, no era, ¿qué? O sea, ponía atención. Idóneos para estar en el palacio del rey. Fíjate que todas esas cualidades tenía Daniel. Era un joven preparado. ¿Cómo estás tú, joven? Ay, oh no, yo soy muy humilde. No, ¿tienes la oportunidad de ir a la escuela? Sí. ¿Cuántos aquí han ido a la escuela? Levanta la mano. ¿Ok? Bajen la mano. ¿Cuántos han terminado la secundaria? Levanta la mano. Ok, gracias a Dios. Un montón. ¿Cuántos están en la secundaria? Ok. Termina su secundaria. No se dejen por vencidos. ¿Cuántos están en la prepa o han terminado la prepa? Ok, un montón. Gracias a Dios. ¿La universidad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y yo? 6. Ok. Fíjate que si tú puedes, estamos en un país donde te ofrecen la educación y no es muy costoso. El gobierno nos ayuda. Entonces, aprovéchalo para que tengas eso. Ok, esa era su preparación de sus padres que le ayudaron. Ahora, versículo 8 habla de su corazón. Dice versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y versículo 9 dice, puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Sabes qué? Dice que, bueno, para que entiendan un poquito más el contexto, lo que está pasando aquí es que ellos eran prisioneros y dijeron, tiene que comer toda esta comida que está sacrificada a los ídolos. Y ¿sabes qué? Era un hombre de convicción, dije, yo no voy a comer ninguna comida que está sacrificada a un ídolo. Y ustedes saben la historia, después pidieron que fueran 10 días, y que comieron puro pan y agua. Y después dicen, si sus caras eran más robustos, más fuertes, más saludables, después de 10 días, está bien. Y si no, pues ni modo, tienen que comer la carne. Y sabes, si ustedes saben qué pasó, estaban más robustos y más fuertes, y vamos a ver esto ahorita. Entonces, pero ella tenía convicción en su corazón, dijo, yo no voy a contaminarme con las cosas de este mundo. Ahora, ¿qué dices tú, joven? Llegas a la escuela todos los lunes, porque el lunes es el peor día, cuando ya pasa el fin de semana, llegas a la escuela y dices, yo hoy propongo en mi corazón no contaminarme con las cochinadas en la escuela. ¿Lo dices? ¿O dices, hoy voy a coquetearme un poquito con las cosas del mundo, pero no participo todo? Ándale, estás en rumbo a destrucción. Porque el diablo solo vino a qué? Robar, matar y destruir. Y va a usar la influencia de la escuela. Tienes que llegar a la escuela a ser un hombre de convicción, mujer de convicción, joven de convicción. Y decir, ¿sabes qué? Yo propongo en mi corazón, yo decido que yo voy a seguir a lo que es correcto. Y no seguir lo que es fácil. Porque los que siguen lo que es fácil son ¿qué? Tenemos una palabra para que lo aprendan. Quiero que lo repitan. Son convenencieros. A ver, repítanlo. Convenencieros. ¿Cuántos aquí son convenencieros? Ay, 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 ay. A ver, ¿cuántos son mentirosos? La misma pregunta. ¿Sabes que todos somos convenencieros hasta cierto punto? Si te conviene algo, lo haces, ¿verdad? Pero convenencieros en el mal sentido de la palabra es que nada más hacemos lo que nos conviene y no lo hacemos por convicción. Ay, me conviene portarme bien porque mi mamá me va a regañar. Quiero que vean el primer cualidad en tus 7 cualidades aquí. El primero. Mira lo que dice. Dice, un joven de integridad y convicción noble, estamos hablando de Daniel, no hace las cosas por conveniencia, sino por convicción. Hay 3 tipos de personas en este mundo. Los insensatos, inteligentes y nobles. Los insensatos hacen lo malo y no les importan las consecuencias. En otras palabras, ellos dicen, voy a seguir adelante y hacen algo y les pasa alguna consecuencia. Los inteligentes no hacen lo malo por evitar las consecuencias, por conveniencia. Y los nobles no hacen lo malo por convicción o por conciencia. ¿Cuál debemos ser de estos 3? Nobles. ¿Cuántos de ustedes son inteligentes? Espero que sí. Ok, inteligente, pero ¿cuántos son insensatos? ¿Sabes qué hace el insensato? O sea, por ejemplo, en la casa hogar muchas veces, es que, ay, mira, vamos a meternos en la despensa para robar unos dulces. Y un niño ahí dice, no, no lo vamos a hacer porque nos van a regañar. Este que dijo que no, porque nos van a regañar, ¿cuál es de los 3? Inteligente, muy bien, ustedes son inteligentes, ya lo entendieron. ¿Y sabes qué? Otro joven ahí dice, vamos a meternos ahí. Y el otro joven dice, no, porque no es correcto. ¿El qué es? ¡Noble! Y el tonto que quiere meterse ahí, ¿quién es él? ¡Insensato! ¡Vamos a hacerlo de todos modos! Y roba y lo ponen una semana de lavar trastes. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no hizo caso, porque era insensato, sabe que es consecuente y sigue y lo hace. Entonces, la pregunta para ti, ¿qué tipo de joven vas a ser tú? ¿Un insensato? Insensato es una buena palabra para ser tonto, ¿ok? ¡Necio! ¿Qué vas a ser tú? ¿Un necio, tonto, insensato o vas a ser un inteligente, por lo menos, para evitar las consecuencias? ¿O vas a ser un noble que lo haces de corazón? Imagínate, yo he criado como más que 100 jóvenes en la casa hogar. Créeme, entre esos 100 jóvenes, pregúntame cuántos eran así nobles, que hacían las cosas por nobleza. Como unos 3, creo. Como unos 3 de los 100 hacían las cosas por conveniencia, por convicción. Y los demás lo hacían por inteligentes, ni tontos lo van a hacer porque les voy a regañar y les voy a poner correctivos. Pero ¿sabes qué? Tú, joven, les reto que hagas la meta de ser un joven de convicción, un joven noble que hace las cosas porque no es correcto, no solamente porque hay una consecuencia mala. Eso es lo más importante que podemos hacer aquí. Entonces, así es el resultado. Ahora, después de que Daniel hizo esta decisión, les dije que pusieron una prueba de 10 días para ver cómo parecían. Y después de los 10 días eran más robustos, más saludables. Y al final de cuentas, vamos a ver el resultado. Si tú eres un hombre o mujer de convicción, un joven de convicción, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. ¿Y sabes qué pasó a Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego? Porque eran sus compas ahí. ¿Sabes qué? Mira el versículo 17. Y estos 4 muchachos, era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dios los bendijo con más inteligencia. Mira lo que dice en el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Sabes qué, joven? Déjeme retarte y retarte, pero chido. Si tú quieres ser un joven de convicción, un joven noble, Dios te va a bendecir y vas a ser 10 veces más inteligente y sabio que los tontitos que están en tu salón. No, pero ya hay una aplicada. Ok, si la aplicada es aplicada, es buena para el estudiar. Pero si ella no tiene su vida en orden, en su vida moral, Dios te va a hacer 10 veces más inteligente que los demás, porque tú tienes, ¿qué dentro de ti? ¿Un espíritu qué? Superior. ¿Un espíritu qué? A ver, ¿qué tienes dentro de ti? No, un espíritu superior. Ándale, se cayeron en la trampa. ¿Qué tienes dentro de ti? Créelo. Tú tienes un espíritu superior. Daniel tuvo un espíritu superior, por eso era 10 veces más inteligente y sabio que todos los astrólogos y los encargados ahí. Y tú puedes ser 10 veces más inteligente de los otros en tu clase. Tú puedes ser 10 veces más diligente en tu trabajo. En donde quiera, en tu ministerio, vas a ser de los mejores. Así es, y así debe de ser así. Mira el número 3 de la lista aquí. Número 3 dice, un joven con la unción, bendición de Dios sobre su vida. La manifestación sobrenatural del poder de Dios en su vida. La manifestación sobrenatural. Aquí vemos la manifestación sobrenatural en la vida de Daniel, ¿sí o no? Sí, porque él era 10 veces más inteligente. ¿No crees que es sobrenatural? Aquí dice, versículo 20, dice, los halló a los 4, 10 veces mejores en todo que los magos y astrólogos. Y eso es lo más importante ahí. Entonces aquí vemos, si tú eres un joven de convicción, un joven de excelencia, vas a tener la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, quiero decirles otra cosa. Si tú quieres ser un joven de excelencia, ¿qué tipo de amigos debes de buscar? A ver, ¿cómo? Jóvenes de excelencia. Porque la Biblia dice, apunta ese versículo, es Proverbios 13:20. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios, no dice necio será, dice se echa a perder en una versión moderna. Pero su vida se echa a perder. ¿Sabes qué? Si tú andas con sabios, vas a ser más sabio. Si andas con necios, se va a bajar tu vida. Ahora, ¿Daniel era inteligente y escogió bien sus amigos? ¿Qué tipo de amigos escogió Daniel? Excelente. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo eran sus amigos? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Eran jóvenes de convicción? Claro que sí. ¿Se acuerdan lo que pasó? Quiero que pasen a capítulo 3. Vamos a ver lo que pasó con esos compas. Sus compas. Porque él sí sabía. ¿Cómo son tus compas, joven? Sus compas son medio... Duh. ¿Sus compas son de los que toman drogas? ¿Sus compas son los que son flojos? ¿Sus compas son los que sacan 6s y 7s en la escuela, 5s? Ay, pero los amo mucho. Ok, ámalos. Pero no te juntas tanto con ellos. ¿Sí me entiendes? Busca amigos que te eleven en tu vida. Es lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, vas a tener problemas. Esa historia está chido, como dicen en mi pueblo, ¿no? Está chévere, está padre. Tú sabes, todas esas cosas, ¿no? Este versículo 3, versículo 1, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. ¿Sabes qué? Ese es 3 metros de ancho y 30 metros de alto. ¿Te acuerdas de las Olimpiadas, los clavadistas? ¿Te acuerdas cómo se llama el mexicano famoso que estaba en las Olimpiadas? ¿Alguien sabe? Ándale, plata, Fernando Plata. Este año sacó una medalla. Sacó plata, ¿verdad? Y el otro año creo que también sacó plata, hace 4 años. Fernando Plata, ¿te acuerdas cuando brincan de 10 metros? ¿Cómo parece? ¿De 10 metros o parece de 20? Créeme, cuando estás arriba parece de 30. Porque yo he estado arriba. Entonces, al rato les voy a contar de eso. Este parece mucho. ¿Sabes que esta estatua era 3 veces más alto que la plataforma de las clavadistas? ¿Y sabes qué? Dice en otra parte que la estatua era de él mismo, de Nabucodonosor. Ahí estaba. Aquí estaba y todos adóranme. Un pose de él, una estatua de él. Imagínate qué exagerado, man, de 30 metros en el aire. ¿Y qué? Dicen que hicieron otro edicto, otro anuncio ahí. Y dice en versículo 4, Dice que hicieron un edicto, es lo que dice, versículo 4, 3, 4. Dice, el pregonero, el que anunciaba, en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y la flauta y del tamboril y del arpa y del salterio, todos los instrumentos, y del zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y versículo 6, la consecuencia si no lo haces. Y cualquier que no se postre y adore, inmediatamente será echado, ¿dónde? El horno de fuego ardiendo. Ya todos estaban temblando. ¿Por qué? Porque si ellos no se hincaban ahí, si no se ponían de rodillas delante de esa estatua, ¿dónde? A tostarse. A tostarse unos chiles por ahí, ¿no? A estar unos chiles, unos chamuscados por ahí, a echarles en el fuego de horno. ¿Qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego? ¡Ay, no nos conviene seguir a Dios! Vamos a... Así dijeron. ¿Qué dijo Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijeron, no. Gracias, Eneo. Muy fácil. Dijeron, no. Vamos a seguir a nuestro Dios y no vamos a adorar al Dios de esto. Mira lo que dice en el versículo... ya lo perdí. Es el versículo. ¿Dónde estamos? En Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran los dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué crees? ¿Que se emocionó Nabucodonosor? No, se enojó, se enfureció y se puso rojo. Y dijo, tráeme a estos judíos ahorita mismo porque no me están respetando. Así se puso, si no me creen. Aquí dice que se puso furioso. Dice el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor, les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios y no adoráis a la estatua de oro que yo he levantado. Versículo 15, ahora pues, estás dispuesto para que al oír del son, de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, salterio, zampoña, ya sabes, toda esa cosa, instrumento de música, ¿están listos que se postren y adoren a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio del horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que los librará de mis manos? ¿Qué Dios? A ver, ¿ah? ¿Qué Dios los va a librar del horno de fuego? Alguien dijo Jehová por ahí. El Dios que tú sirves te va a librar del horno de fuego, de tus pruebas que tienes. En la escuela tu horno de fuego. Ay, mis compañeros me hacen burla. Ay, es mi horno de fuego. Qué burla que nada. ¿Sabes qué? En un año, dos años te vas a graduar y no te van a hacer burla ya. ¡Aguántate! Sigue ser joven de convicción. No seas wango. Wango, ya sabes qué es, ¿verdad? Wango. Un joven de wango. Chocolatón, decimos, ¿no? Porque ¿qué hace una persona chocolatón? Cuando viene el calor, las pruebas, ¿qué le pasa? Se derrite. Así. ¿Ustedes son jóvenes chocolatones? Son jóvenes de convicción que dicen, yo estoy sobre la roca. Yo voy a seguir a Dios, cueste lo que cueste. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que seguir a Dios en todo y ser hombres de convicción. Y mira cómo respondieron ellos. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede, escúchame, puede, sí se puede, librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En otras palabras, sabes que mi Dios me va a librar y si no me libre de todos modos, yo jamás me hinco delante de tu Dios. ¿Sabes qué? Tenemos un dicho en inglés. Es in your face. Es en tu cara. Es un face. Es como de él se pusiera en la cara de Nabucodonosor. ¿Sabes qué? Tú me puedes retar todo lo que quieres, pero ¿sabes qué? No voy a hacer lo que tú quieres. ¿Qué crees que se emocionó? Sí se emocionó. Se enojó. Y dijo, sí, yo quiero que calienten 7 veces más caliente el horno de fuego. Yo quiero que estés tan caliente. Dice que los echaron a los 3 ahí. Y los 2 calotones que los echaron. Dicen que se quemaron chamuscados. Porque estaba tan caliente el fuego saliendo. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Porque la protección divina, porque yo creo en la protección divina, de donde quiera que vamos en el nombre de Jesús, tenemos la protección de Dios. Y ellos tenían la protección de Dios, se aventaron adentro y llegaron adentro adelante y dije, pueden subir el calentón, el aire acondicionado está un poquito subido aquí adentro, hace frío. ¿Están dormidos o qué? ¡Hey, hijos! Estaban adentro de un fuego calentado 7 veces y tienen frío. En otras palabras, no tienen nada de calor porque tienen la protección divina de Dios. ¿Sabes que eran hombres de convicción y actuaron en convicción? Y entraron ahí en ese horno en el nombre de Jesús. Entraron ahí para Dios y no para los hombres. Entraron ahí para la gloria de Dios. Y sabes que estaban adentro y después dijeron, ¡ay, echamos 3 adentro! ¿Y ya cuántos hay? 4, porque un ángel de Dios, y piense que era una aparición de Jesús, que Jesús estaba ahí apareciendo a ellos, y en ese momento dijeron, ¡wow! Y ya saben la historia, salieron ni olían a humo, porque Dios les protegió, ni su ropa olía a humo, estaban ahí, ustedes saben cuando van a las fogatas, ¿ver? Llegan a la casa y apesta la ropa, ellos ni olían a humo, porque estaban protegidos adentro. ¿Y qué pasó? Nabucodonosor se emocionó y dijo, este es el verdadero Dios, entonces ustedes son, y Dios que se ha levantado, y todos los que acusaron a ellos, al fuego. ¿Sabes qué? Si tú buscas a Dios, Dios siempre te va a bendecir. Vas a tener la unción de Dios sobre tu vida. Y eso es lo que cuenta, la unción de Dios. Y no es lo demás, es lo que cuenta más que nada. Ellos fueron bendecidos ahí. Y Dios los bendijo. Y si tú eres un hombre de convicción, mujer de convicción, Dios te va a bendecir. Entonces las tres cualidades en su lista. Número 1, un joven de integridad y convicción noble. Número 2, un joven lleno del espíritu. ¿Un espíritu qué? Superior. ¿Un espíritu qué? Superior. Y un joven con la unción y bendición de Dios sobre su vida. Es lo que queremos hacer. Quiero que todos se pongan de pie y se volteen con la persona atrás. Todavía no terminamos. No guardan sus Biblias. Tenemos un poquito más. Pero voltean con 3 personas atrás. Diles, sé un joven de convicción. Diles, despiértense un poquito ahí. Dile a la joven, sé un joven de convicción. No de conveniencia. Di no a la convenienciera. Di no a la conveniencia. Ok, después de decirle a 3 personas, pueden sentarse y vamos a voltear a capítulo 6 y terminar el capítulo de Daniel. Les dije que íbamos a terminar lo de Daniel y la fosa de los leones. Ya hemos visto que Daniel era un joven de convicción de chico, por eso era un hombre de convicción de grande. Ya vimos que él sabía escoger sus amigos, porque se juntaba con Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, aquí va, yo tengo 5 secretos, y si quieren apuntarlos está bien, 5 secretos de la razón por la cual, Daniel, gracias, es que son muchos, Daniel era un joven de excelencia. Número 1, porque propuso en su corazón no contaminarse. Número 2, porque tenía un espíritu superior. Número 3, porque oraba 3 veces al día. Si no dependes en Dios, no lo vas a hacer. Ese es el 6:10. El 1 es 1:8, o sea, propuso en su corazón, y el espíritu superior es 6:3. Y ahora el 3, el de oraba 3 veces, es 6:10. Y ahora vamos a ver uno más. Vamos a ver el 4 y el 5. El rey se puso muy triste cuando supo que Daniel estaba orando y no quería echarlo en la fosa de los leones, pero tenía que seguir su palabra. Y en el versículo 16 dice algo muy importante el rey a Daniel. Estamos en 6:16. Dice, entonces el rey mandó que trajese a Daniel y le echaron en la fosa de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú, ¿qué? Continuamente sirves, él te libre. Fíjate que el rey Darius conocía al Dios de Daniel. Y sabes qué dijo, este Dios tuyo te va a librar. Y al Dios que tú continuamente sirves. Entonces el número 4, cualidad, es que continuamente sirves a Dios. Continuamente sirves a Dios. En otras palabras, no sirves a Dios por un rato y después te cansas. No, 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 lees la Biblia por un rato y ya te cansas. ¿Sabes qué? Si tú estás en un ministerio, ocupado en las cosas de Dios, no tienes tiempo de estar en tonterías. Muchas veces tenemos mucho tiempo de estar en tonterías. Es que fulano, es que no sé si me gusta o no me gusta. Es que, ok, y la ropa y la moda, ¿qué importa todo eso? ¿Sabes qué? Tienes mucho tiempo, pero si estás sirviendo a Dios continuamente, vas a ser un joven de calidad, un joven de convicción, un joven de excelencia. Continuamente sirviendo a Dios estaba Daniel. Y qué bonito testimonio. Ustedes saben lo que pasó. Llegó a la fosa de los leones y después llegó ahí y llegó abajo y los leones lo comieron. No. Llegó ahí. Kiri, 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 brrr, brrr, brrr. Ya sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios cerró las bocas de ellos. Y entonces ahí estaban ahí, estaba acostado arriba de ellos. Y el rey en la mañana estaba todo angustiado, no durmió toda la noche y levantaron la piedra y dijeron, Daniel, ¿estás vivo? Y Daniel dijo, claro que sí, aquí estoy bien a gusto con mis kirikiris. Porque Dios cerró las bocas de ellos. ¿Y sabes cómo respondió el rey? Oh, man, me fascina. Mira, versículo 23. Y entonces él se alegró, el rey, en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión, ninguna herida tenía. Porque había, ¿qué? Confiado en su Dios. Escucha, porque había confiado en Dios. A ver, repítelo. Porque había confiado. Cualidad número 5. Un joven de excelencia es uno que confía 100% en Dios. Mire lo que dice el número 2 de su lista aquí. Un joven lleno del Espíritu que confía 100% en Dios. José estaba con Dios. No, Dios estaba con José 4 veces en capítulo 39. Y Daniel dice, había un espíritu superior en él. Confía 100% en Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo libró. ¿Y el resultado? Otra vez. Dice que lo sacaron de ahí y dicen que lo puso encargado de todo. Dios lo bendijo. Si eres hombre de convicción, mujer de convicción, joven de convicción, Dios te va a bendecir, te va a levantar. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la prepa, todos los de la mera onda, y yo les seguí. Yo no era nadie en la prepa. Yo era un tonto. Yo era un tontito ahí. Y yo les seguí. Mi sobrenombre era Sombra. Porque yo siempre seguía a los chidos de la escuela, ¿no? Y sabes que todos esos chidos, todos esos mero mero, ¿sabes qué? Ahorita la mayoría andan en drogas, andan en centros de rehabilitaciones y andan con sus vidas destrozadas. Y sabes qué, yo era un hombre, yo no era tan de convicción como quisiera, pero un joven de convicción, de excelente. Y sabes que yo poco a poco iba subiendo. Ahora mi vida está aquí, glorificando a Dios. Y la vida de ellos que eran aquí, ya está nada. Jóvenes, no se den por vencidos. Siguen adelante y Dios te va a bendecir. Quiero que volteamos para terminar a los 6 enemigos, al número, página 4, los 6 enemigos. Ya vimos el número 1, la mediocridad, la apatía y la flojera. Quiero leer los títulos nada más y después ver cada uno. Número 2 es el temor al fracaso o de arriesgarse. Número 3 es los pensamientos negativos o el desánimo. Número 4, las circunstancias negativas, pruebas. Número 5, la indecisión, desidia, que quiere decir que estás ocioso, no decides y no haces nada. Y número 6, la inseguridad. Y en otras palabras, no estás decidido. Y es donde vemos a Daniel que era decidido. Podemos ver aquí todas esas 5 cualidades que vamos a terminar aquí en Amigos de Excelencia. ¿Daniel tenía estas cualidades? ¿Daniel tenía temor? No. ¿Daniel tenía pensamientos negativos? ¿Negativos? No. ¿Daniel tenía circunstancias negativas? Sí, pero no los dejó vencerlo. ¿Daniel tenía indecisión? No, porque él propuso en su corazón no contaminarse. Y después, 6, ¿Daniel era inseguro? No, era seguro de sí mismo. Esos seis enemigos de la excelencia son los que te van a tumbar a ti, joven. Te van a tumbar. ¿Por qué? Porque el temor al fracaso o de arriesgarse, te vas a quedar paralizado. ¿Vas a querer hacer algo? Yo quiero ser el mejor estudiante. No, mejor no, porque yo creo que voy a fracasar. Temor al fracaso te paraliza. ¿Qué dice abajo? El temor nos paraliza de lograr la excelencia. Segunda de Timoteo 1:7. Dios nos da un espíritu de temor y no un espíritu de temor, sino de amor, poder y de dominio propio. Primera de Juan 4:18. El perfecto amor echa fuera el temor. Los pensamientos negativos, el desánimo. Satanás nos dice, no lo puedes, ni tiene caso intentarlo. Son mentiras del diablo. Y él es el padre de las mentiras. Filipenses 4, 8 y 13. Todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Las circunstancias negativas y pruebas, acontecimientos, situaciones negativas que nos desalientan. No verlas como problemas, sino como oportunidades para que Dios obre. Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan para el bien. Filipenses 4, 11 al 12. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea las circunstancias. Quiero hablar de estos tres, del temor, del pensamientos negativos y las circunstancias negativas un poquito. ¿Sabes qué? Yo estoy seguro que muchos de ustedes ahorita están diciendo, ay, pobre de mí, no me entiendes, yo no tengo mucho talento. Están subestimándose. ¿Te acuerdas de Salmo 139? Era esto. Tú fuiste entretejido en el embrión, en el vientre de tu mamá. Tú fuiste maravillosamente hecho. Dios te nos levanta y muchas veces nosotros nos bajamos. Yo me acuerdo, les dije de la plataforma. Yo me acuerdo, yo aprendí un poquito de superar mis temores con Juan Domingo. Juan Domingo es el pastor de Horizonte en Ensenada. Y él es uno de los primeros capillas de Calvario que empezó aquí en México. Entonces Juan nos llevó, cuando estaba con él en México, en una iglesia que empezaron allá, yo me acuerdo que nos llevó a un lugar que se llama Huastepec, y tienen plataformas de 10 metros. Y nos llevó arriba de la plataforma de 10 metros, nosotros bien macho, ¿no? Éramos tres hombres. Y él, vamos a aventarnos, nosotros subiendo. Bien macho, ¿no? Y llegamos al primer nivel, al segundo nivel, Llegamos al tercer nivel, porque son tres niveles, ¿verdad? Son de 10, 20 y de... son de 3, de 10 y después de 3, 5 y 10. Entonces llegamos al 5 y más o menos, llegamos a 10 y ya estamos ahí arriba. Estamos con mucho temor. ¿Sabes por qué? Porque los 10 metros parecen 30. Cuando estás arriba, créeme. ¿Cuántos han subido un plataforma de 10 metros? ¿Alguien? No, entonces ustedes, ok, uno atrás. Entonces no entienden lo que estoy diciendo, porque créeme. Está, pero así. Y sabes, dijo, vamos a hacer un paso de fe. Así le llamaba Juan. Estaba riéndose todo el tiempo, ¿no? Riéndose de nosotros, porque nos estamos agarrando de los rieles. Ay, sí, Juan, sí, vamos a brincarnos así. Y me acuerdo, dijo, ese se llama el paso de fe. En otras palabras, aquí está la orilla de este, y nosotros tenemos que hacer el paso de fe, porque Dios nos llama a hacer cosas a veces que nos da temor. Nos llama a ser excelente en cosas que pensamos que no podemos. ¿Y sabes qué? Tenemos que tomar un paso de fe. A superar el temor. A superar la circunstancia negativa. ¿Y sabes qué? Tenemos que superarlo. Y estamos, sí, Juan, sí, vamos a superarlo, pero mañana, por favor. Porque no queríamos brincarnos. Y Juan de payaso andaba ahí. Mira, es bien fácil. Subía otra vez con nosotros. ¿Ya viste qué tan fácil? Sí, Juan, sí, lo vi. Pero no, ¿me entiendes? Con mucho temor. Porque sabes que créeme, súbete y vas a ver que no es tan fácil. Y por fin ya después casi de empujarnos, llegamos así a la orilla. Uy, otra vez. Y a la orilla otra vez. Y por fin dijimos, ok. No, como hacen nada en la película, ¿no? Y llegamos abajo. Oh, dolió un poquito, pero no tanto. Y subimos otra vez. Y boom, estamos brincando. Y sabes que brincamos como 10 veces este día. Y sabes que después de la primera... ¿Tú crees que la segunda era difícil? No, la segunda era fácil. Y para terminar el día andamos echando clavados. Y créeme, ese sí da miedo. Clavados de 10 metros, créeme. Pero sabes que andamos echando clavados. Pero sabes que tuvimos que superar el temor. Igual que tú. Tienes que superar el temor y no dejar que te paraliza. Que tú puedes ser muy bien en tu trabajo. Ay, yo puedo ser un profesional. Ay, yo no. Sí, tú puedes. Supera tu temor. No, yo puedo sacar un 10. No, pero ¿qué tal si no saco un 10? Pues inténtalo. No, pero ¿sabes qué? Yo no sé si puedo. Inténtalo. En otras palabras, tenemos que superar los temores que nosotros tenemos. Tenemos que superarlos en el nombre de Jesús. Y les animo que lo hagan y no dejes que el diablo les robe. ¿Cuántos aquí conocen la historia de Johnny o Johnny? ¿Cuántos conocen? Una paralítica, una güerita que escribe con su boca y hace cosas, ¿sí? ¿Saben? Pues es una historia tremenda. Hay una película, les sugiero que lo vean. Esa película, porque era un joven bien saludable, cristiana. Y ¿sabes qué? Echó un clavado en un lago y pegó su cabeza abajo y rompió su cuello. Y gracias a Dios la salvaron porque se iba ahogando. Entonces la salvaron de ahí, la sacaron y estaba en agonía en la película, se le enseña, por meses, porque tenía que estar así tiesa en un lugar porque si se movía se podía matar. Entonces estaba ahí tiesa y ella quería matarse. Quería tirar la toalla. Pero ¿sabes qué? Después de un tiempo superó y después ya estaba negativo todavía pensando en pensamientos negativos, superar los temores y por fin empezó a superar y superar. Y nada más puede mover un poquito una mano y puede mover su boca. Entonces ahora tiene una silla de ruedas que ella maneja por todas partes y hoy día ella habla en muchas partes porque sí puede hablar y es una oradora. Y ¿sabes qué? La gente sí escucha. Cuando ella dice, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por unos problemas, la gente dice, sí, no se nota. Y mi problema ya no es tan grande como el tuyo, porque tú no puedes ni bañarte. Tú no puedes ni lavarte los dientes. Y aquí estoy yo llorando, pobre de mí, nadie me quiere porque yo no tengo... ¿Me entiendes? Estamos llorando y esa mujer no tiene nada y sabes que está feliz. Y sabes que ella hace cartas, escribe artista con su boca. Y hace muchas cosas, superó. Y si ella puede superarte, superarse tú más, joven. No digas pobre de mí, no digas que no puedo, sino que tú sigues adelante superándolos. Número 5 y 6, la indecisión. Tenemos que decidirnos de seguir a Dios, igual que Daniel, cuando él dijo, propuso en su corazón de ser un joven de convicción. Y la inseguridad, dice, la causa de la mayoría de los males de la sociedad, como vicios, sexo libre, egoísmo, asesinatos, suicidios, robos. Cristo es la roca, el único cimiento sólido y seguro para tu vida. Fíjate que los males de la sociedad casi todos vienen de la inseguridad. O sea, una persona se siente insegura, pues se roba porque se va a sentir más seguro con más dinero o más cosas. Una persona se siente insegura, por eso tiene sexo, porque siente que esa persona la va a amar o se va a sentir poder. Piénsalo, la inseguridad te motiva, pero la única seguridad es saber quién eres en Cristo. Y para terminar, quiero terminar con esas 10 verdades de nuestra identidad en Cristo, que están en la lista que ustedes tienen ahí. Dice así, 10 verdades en nuestra identidad en Cristo. Dice así, aprende a decir todos los días las siguientes verdades. Y les sugiero que peguen este en su recámara, en su cama, para que lo puedan leer ahí, a un lado, en el espejo, pero lo lees diario, para que puedas superar tus temores y tus... circunstancias negativas. Mire lo que dice. Número 1, soy hecho a la imagen de Dios. Génesis 1:27. Y lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Génesis 1:31. Yo tengo un dicho que les enseño a los jóvenes. Dios me hizo y Dios no hace basura. A ver, repítelo conmigo. Dios me hizo y Dios no hace basura. Aprende a decirlo diario. Número 2, Dios me hizo y maravillosas son sus obras. Salmo 139, 13 y 14. Número 3. Dios me hizo y Dios no se equivoca. Salmo 139, 15. Número 4. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Aprende a decir este por tu cuenta. Número 5. Yo soy una hechura suya. Creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, no más o menos, buenas obras. Número 6, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Efesios 1, 5. Soy adoptado de Dios. Número 7, Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo y me aceptó en el amado. Si el mundo me rechaza, ¿quién me acepta? Dios, aquí dice. Reclámalo. Número 8, tengo la mente de Cristo. Ya no tengo mente cochina, ya tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Número 9, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a repetirlo todos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Y todos juntos, el último 10. Soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó. Romanos 8, 37. Un aplauso para Dios que hizo todas esas cosas para mí. Y para ti, para que podamos superarnos en la vida y ser jóvenes de excelencia. Créelos y vívelos. Jóvenes, vamos a terminar con esto y hacer una oración. Y preparar nuestros corazones para lo que sigue en el día. Y para mañana vengamos aquí con ganas de aprender más de la vida de Ruth y la vida de José. Vamos a cerrar los ojos a pedir la bendición de Dios sobre el resto del día. Padre Santo, te damos gracias porque tú estás aquí. Y te pido que cada joven se vaya de aquí, animados de ser diferentes, animados de ser jóvenes de excelencia y dejar la mediocridad, dejarlo más o menos, dejar de vivir a medias, y vivir su vida para tu gloria y en tu santo nombre. Tú, Señor, con tu Espíritu Santo, dale convicción y hazles entender si te tienen a ti, tienen un espíritu superior dentro de ellos. Bendice todas las actividades en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Tenemos un anuncio aquí.